Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Dejamos atrás las horas navideñas, pero el espíritu del pesebre queda en pie, queda vigente, queda en todos nosotros. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa Levántate Cuba en su edición de diciembre, jueves 26. Mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí. Y, por supuesto, a esos oyentes especiales que tiene Levántate Cuba. Un saludo para todos los que nos escribieron durante estos días. Más adelante vamos a leer sus correos. Y pueden también escribirnos, los que no lo han hecho, a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, y los buenos días los extendemos a nuestra productora Maite Rodríguez y a los ingenieros de sonido May Vázquez y Teudy Giró, todos en sus puestos de mando, para dar inicio a esta edición de Levántate Cuba, todavía con el espíritu del pesebre en el corazón de todos. Y nos vamos al tiempo, el tiempo que nos ayuda a caminar con sombrilla o sin sombrilla, y para eso que hable el que sepa. Y me refiero al meteorólogo Lázaro Domínguez. Felicidades y buen día, Lázaro.
Buen día, Alberto. Felicidades para ti también, para Exilda, para Maite, Teudy, May Vázquez, todos los queridos amigos de Levántate Cuba. Bueno, y para todos ellos, pues tenemos que desde un débil centro de bajas presiones esta mañana de 1.008 milibares ahí sobre las aguas del Atlántico, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil que en su momento nos estuvo afectando a nosotros y que se convierte en estacionario ahora esta mañana sobre la República Dominicana, acompañado de nublados y lluvias, y que penetra las aguas del Mar Caribe Central. Para Cuba, bueno, ya ese frente es historia, tendremos cielos parcialmente nublados en las regiones occidental y central, con chubascos aislados, poca nubosidad en las provincias orientales, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, serán variables débiles para esta noche y la madrugada. Tendremos oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Haremos un nuevo contacto a las 8. Hasta aquí, Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, gracias a Lázaro Domínguez por, obviamente, ayudarnos a conocer. Cada vez que habla de frío, Exilda
pone cara
brava. Pero bueno, parece que este frío está estacionario, o sea que no nos va a afectar de momento. Gracias a Lázaro Domínguez. Y la música nos indica que vamos a la historia, siempre maestra y, por supuesto, de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, pero del año 1799, nace el geógrafo cubano Esteban Pichardo, eminente geógrafo cubano. Su principal obra geográfica fue Itinerario General de la Isla de Cuba. La cartografía fue elemento cumbre en su vida. También elaboró un mapa general de Cuba a escala menor. En igual fecha, pero del año 1866, se crea en La Habana la Real Academia de Ciencias, que fue el primer recinto fundado en Cuba que agrupó en el siglo XIX a las personalidades científicas más destacadas del país en las diferentes ramas del saber humano.
Bueno, amigos de Cuba, empezamos por Venezuela. Venezuela que obviamente nos preocupa a todos, inclusive el Papa Francisco en su mensaje de Navidad obviamente habló de las tinieblas, y una de las tinieblas es la situación de Venezuela. Y para hablar de Venezuela tenemos a Juan Carlos Nieto, militar, capitán retirado y por supuesto expreso político recientemente liberado, o sea que está al tanto de todo lo que pasa internamente en esas tinieblas de la prisión venezolana. Y por supuesto debe conocer algo también de la situación de la frontera, en donde hubo un alzamiento militar e inclusive ha habido denuncias de que tropas venezolanas entraron en territorio brasileiro. Para hablar de todos estos temas, pues le damos la cordial bienvenida a Juan Carlos Nieto. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Buenos días. Por aquí muy bien. Un saludo para ti y para toda tu audiencia.
Qué bueno.
Nos encontramos aquí ahorita en los Estados Unidos, después de haber vivido 5 años y 4 meses de prisión en Venezuela.
Sí, que debe haber sido un infierno, Juan Carlos,
Sí, un infierno totalmente, con todas las violaciones a los derechos procesales que puede tener un ser humano privado ilegítimamente de libertad. Estuve allá 5 años, como actualmente hay muchos militares, te hablo específicamente de los militares venezolanos con quienes compartí, tenemos oficiales de la Fuerza Aérea específicamente, quienes ya cumplieron su pena completa de 5 años, y el gobierno o el régimen venezolano no los deja salir, es decir, los tiene secuestrados dentro de los calabozos allá en Venezuela.
Juan Carlos, y explícanos un poco cómo fue que te detuvieron, por qué pasó todo esto.
Bueno, a mí me involucraron en un caso en el año 2014, donde específicamente un caso denominado la Operación Jericó, un invento más del gobierno venezolano, donde aparentemente se reunieron un grupo de oficiales, específicamente de la Fuerza Aérea, supuestamente para conspirar en contra del gobierno, cuestión que nunca se demostró en el juicio. Sí existió en ese momento una reunión, pero fueron oficiales comentando sobre lo mal que venía avanzando la Fuerza Armada. Pero inclusive te comento, yo ni siquiera estuve en esa reunión, yo me encontraba en ese momento aquí en los Estados Unidos y me involucraron en ese caso, fui torturado, fui puesto preso sin testigos, sin pruebas, y así transcurrieron 5 años. Fui detenido en Caracas cuando me encontraba con mi esposa que estaba embarazada, igualito me agarraron, me pusieron una pistola en la cabeza, me llevaron a los calabozos y me torturaron durante 48 horas, el famoso grupo de inteligencia militar llamado la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela.
O sea que, Juan Carlos, la tortura que ha sido denunciado por Naciones Unidas y por la que dirige todo ese departamento, la Michelet o la Bachelet, pues queda evidenciada en Venezuela, y de ahí que el Papa Francisco acaba de hablar de las tinieblas que vive Venezuela son esas, torturas, casos de militares y civiles presos realmente sin una causa real, en fin, es una situación muy complicada y que es bueno que personas como tú la denuncian con esa fuerza, además como testigos de excepción. Tú has sido testigo de excepción de lo que es la falta de derechos procesales, la tortura con los detenidos en Venezuela. Y me gustaría aprovechar que te tenemos con este programa escuchado en Cuba, que nos hables un poco del alzamiento militar, que inclusive hay denuncias de los propios militares que estuvieron involucrados en el alzamiento de Luepa, en la gran sabana del estado Bolívar, denuncian que los militares venezolanos entraron en territorio brasileiro en busca de estos militares rebeldes. Háblanos un poco del caso que está en primera plana en todo el mundo.
Bueno, te comento, previo a ese punto, te quiero hacer un paréntesis en función de lo que tú acabas de decir sobre el tema de las torturas, ¿no? Es tan cierto el tema de las torturas en Venezuela que las mismas Naciones Unidas realiza una, se proclama a favor mío sobre la detención arbitraria y sobre el tema de mis torturas y ordena mi liberación inmediata, y el gobierno venezolano hace totalmente caso omiso a todo lo que establecen los pactos internacionales. Quería hacerte referencia a eso porque el gobierno venezolano está dispuesto, o el régimen venezolano, disculpe, está dispuesto en avanzar, en violar todos los derechos, en torturar, sin importarle nada de lo que promulgue la comunidad internacional. Eso viene ocurriendo desde hace muchos años, pero te hablo específicamente desde el año 2014, que fue cuando me detuvieron a mí, y tengo mi resolución de las Naciones Unidas donde ordena mi liberación inmediata, y igualito tuve que pagar mis 5 años y mis 4 meses y 15 días, ¿ok?
Por eso yo decía que tú eres testigo de excepción, o sea, tú muestras lo que se viene denunciando, y por supuesto eso tiene una importancia vital a los efectos, primero, de frenar toda esa maldad y toda esa violación casi genocida del ser humano, ¿no? Y por eso nos alegra muchísimo tenerte en Levántate Cuba. Háblanos un poco de la situación fronteriza, que obviamente aparentemente es muy grave.
Bueno, la situación fronteriza, te comento, es una acción de unos militares valientes, okay, desesperados ante la indolencia de los militares activos que hay en Venezuela, y decidieron incursionar en territorio, ellos entraron en territorio venezolano con el fin de tomar un cuartel militar y jugar presuntamente, digo yo, ¿no?, a llamar a otros compañeros de armas a que siguieran su levantamiento frente a toda la arbitrariedad que está cometiendo el gobierno venezolano. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué se hacen ese tipo de acciones? Porque así como yo y esos militares, tenemos compañeros activos dentro de las Fuerzas Armadas que se comunican con nosotros y que están claros lo que está ocurriendo dentro de Venezuela. Hay un gran descontento dentro de las Fuerzas Armadas y están estos militares que realizan estas acciones, tratan de impulsar a que la gente dé ese paso al frente, porque algo bueno que han hecho el gobierno venezolano, el régimen venezolano, es el sembrar el miedo dentro del interior de las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, hicieron esta operación estos militares valientes. Salió bien, se llevaron sus armas, su cuestión, y regresan al territorio brasilero, y tengo información muy puntual de que efectivamente el día de ayer en la noche militares específicamente del ejército venezolano incursionaron en territorio brasilero durante 4 horas con visiones nocturnas bajo el amparo de lo que llaman la persecución en caliente, que eso fue totalmente irregular dentro de lo que quisieron hacer, pues.
Sí, y esta situación sigue viéndose. ¿Están haciendo ahora un toque de queda en las Fuerzas Armadas venezolanas? ¿Miedo a sublevaciones en militares después de todo lo que ha pasado?
Sí, hay un miedo terrible porque, te lo digo yo, que estuve preso dentro de un cuartel militar que compartí con militares bastante durante 5 años, y la situación dentro de las Fuerzas Armadas es grave, ¿ok? El apresto operacional está por el piso, y fuera de eso la situación, o sea, el militar vive la misma situación económica que cualquier otro venezolano, es más, te lo digo, hasta más complicado. Yo me cansé de ver oficiales en el grado, oficiales superiores, comandantes, coroneles, vendiendo cepillos de dientes, cremas dentales para tratar de sopesar la situación económica difícil. Obviamente todo eso está generando un malestar dentro de la Fuerza Armada. Vi, por ejemplo, cómo reparaban los GIs de ese cuartel militar. Bueno, los vi, no, me comentaban los oficiales activos que me custodiaban, cómo reparaban los vehículos militares, y para poder pagar, pagaban con cajas de comida, porque no hay dinero dentro de Venezuela.
Juan Carlos, en el último minuto que nos queda, 2 minutos, haznos un resumen, porque los observadores políticos de todo el mundo te dicen que la situación de Venezuela obviamente es una situación explosiva, entre la situación de hambre, el robo de oro, el narcotráfico, el terrorismo metido con Hezbollah en Venezuela. ¿Cómo tú vislumbras el futuro de Venezuela, esa crisis explosiva que todos anuncian?
Yo la vislumbro bastante difícil. Me atrevo a decir que la situación en Venezuela es mucho más grave que la situación que pudo tener Bolivia, ¿ok? Los militares venezolanos que estamos evaluando constantemente la situación en Venezuela, porque te comento, seguimos trabajando por la lucha por la libertad, ¿ok? Estamos claros que en el corazón de Venezuela hay ahorita grupos terroristas, grupos paramilitares dispuestos a cumplir las órdenes del gobierno. Entonces, no es solamente evaluar el día de que se consiga la libertad de Venezuela, sino los días después, porque para eso está preparado el gobierno venezolano, para hacer ingobernable a Venezuela el día que se llegue a realizar una acción contundente, que el gobierno venezolano sabe que eso se acerca, sabe que le llega la hora cero en cualquier momento. Entonces, estos militares venezolanos, ya con la experiencia que tenemos, estamos realizando una serie de evaluaciones para que el día de no hayan otra vez capitanes con acciones como aisladas, como la del capitán Caguaripano, como la del capitán Oscar, el funcionario Oscar Pérez, quienes fueron unos hombres valientes, pero creo que fueron un poco débiles las acciones frente al monstruo que hay ahorita en Venezuela, y eso es lo que se está corrigiendo, evaluando, y el gobierno venezolano sabe que ya se le acerca la hora cero.
Amigos de Cuba, hemos estado escuchando al excapitán retirado y expreso político Juan Carlos Nieto, al cual le agradecemos esa exposición tan precisa sobre el acontecer venezolano, el drama de Venezuela. Gracias, Juan Carlos Nieto, por tu participación en Levántate Cuba. Bueno, amigos de Cuba, llega a cabina nosotros Pepe Forte, ese incomparable colega periodista que siempre nos tiene lo último de los carros voladores, de los carros modernos, de los carros
voladores, caray, obsesionado con el carro volador. Y Exilda con el Santa Claus ya pasó y Santa Claus no le trajo el carro a Exilda. No,
yo te dije que yo me apuntaba para el próximo año. Para el que fíjate, viene. yo soy una mujer sensata.
Comprensiva, ¿eh?
Sí, totalmente.
Qué bien.
El soñador soy yo, que quiere volar con el
auto. No, Exilda sueña más que tú, ¿eh? Primero viene el carro volador, antes que lamentablemente llegue el carro de Exilda. Todo eso. Sí, yo creo que viene por ahí. Pero Exilda, que la queremos muchísimo. Exilda se merece mucho más que un carro, señores.
Ay, gracias, qué querido. Cosa.
Y Maite también.
Me merezco una canción.
Una canción que también te debo.
La canción que estamos esperando hace meses y meses.
Nadie te manda a tocar esa gaveta.
No, claro que no. Uh-huh. Dejémosla cerrada. Uh-huh. La gaveta de la mesita de noche de la uh-huh. canción. Los que se merecen todos, señores, son nuestros amigos y nuestros hermanos de Cuba. A ver si en el año venidero, pues, todas las cosas vienen como hemos estado esperando por 60 años. Ahora, he venido acá porque había estado ausente por asuntos de viaje, que había estado coincidiendo mi cita aquí con viajes que he estado... Viajes que tienen que ver, por supuesto, con automóviles. Y hoy he venido a lo que creo que es mi última participación del año aquí respecto a automóviles, porque de acuerdo con la fecha, hasta el año que viene ya no visitaré este espacio otra vez aquí. Justamente hoy, hablando de esto, lo que quiero hacer es justamente para, precisamente... tener a los amigos de Cuba pues enterados de lo que ha pasado en el mundo del automóvil, a pesar de que en Cuba no hay mercado automotriz como había antes del 59, de no haber pasado lo que pasó en Cuba, el mercado automotriz cubano sería exactamente como el americano, con todas las marcas presentes, con un concesionario o una agencia, como se decía en Cuba, en cada esquina, como era en el pasado. Algún día volverá a pasar. Pero hoy lo que quiero es comentar con ustedes, ya que estamos cerrando el año, algunos de los lanzamientos más importantes que hemos tenido este año en el mundo automotriz en Estados Unidos, algunos de los cuales he venido aquí a este programa a abordar, y entre ellos me traje a la lista acá porque confío en mi memoria, pero básicamente para no errar. Mi última ausencia aquí se debió a que estaba en el evento del Mazda CX-30, que no lo voy a considerar uno de los lanzamientos más importantes, pero sí vamos a citarlo porque se trata de un vehículo totalmente nuevo de Mazda, esta compañía japonesa, que además tiene esta tecnología curiosísima que se llama SkyActiv, que lo que se basa es en el hecho que SkyActiv, esto te va a interesar, Alberto, es una, ya lo hemos comentado contigo, es una tecnología que, a pesar de que se trata de un motor de gasolina, comprime como un motor diésel y, por tanto, tiene la potencia equivalente a un diésel y, por otro lado, la eficiencia de un diésel. Así que es una tecnología muy interesante que ha recibido premios de colegios de ingenieros en el mundo entero. a través de los ingenieros de masa, y quería comentarlo. Ahora, sin duda, los lanzamientos más importantes a los cuales acudí este año, no solamente que acudí, porque algunos de ellos incluso han sido eventos que se han estado montando sobre otros y no he podido ir, pero este año, por ejemplo, Ford ha tenido un año muy bueno porque Ford ha estrenado dos vehículos nuevos. O sea, tiene el rediseño del Explorer, que es un SUV grande, o sea, mediano en este caso, pero muy bueno, y también, pues, recientemente el Escape, que es más compacto. Pero yo diría que los lanzamientos más importantes del año, uno tiene que ver con el Supra. El Supra es este Toyota que lo vimos en lo que fue el último auto show de Detroit en enero. O sea, ahora en enero, habitualmente, este servidor tiene la costumbre que durante años ha acudido al auto show de Detroit, que he venido aquí, incluso lo he hecho directamente, telefónicamente, desde Detroit. Y yo me alegro de alguna manera, a pesar de que lo voy a extrañar, que no sea más en enero, porque Detroit en enero es, te congela la vida, una ciudad muy fría. Lo pasaron a junio este año. Hay quien dice que va a regresar otra vez enero en el futuro, pero este año por primera vez va a ser en junio, de manera que este año en enero no voy a estar. Y es justamente el año pasado, en el último auto show de Detroit en enero, se reveló el Supra. El Supra fue este bólido, esta cuña, para decírselo a la manera cubana, este vehículo deportivo que tenía Toyota, que desapareció del mercado y regresó, fue presentado ahí, y sin embargo decepcionó un poco. Después fui al evento más adelante, en los próximos meses del año, porque el vehículo, en vez de ser un Toyota genuino y auténtico, está basado en el BMW Z4. Lo cual es una maravilla, porque el Z4 es un vehículo muy bueno, pero por otro lado, yo francamente esperaba, y muchos de mis colegas, que fuese un carro puramente Toyota, y no lo fue. Está basado en un carro que yo sé que le gusta muchísimo, pues, a nuestro amigo Alberto, que es el BMW como carro alemán. Pero bueno, sin duda fue un lanzamiento importante, porque fue regreso a la vida, la resurrección del Toyota Supra, y por tanto fueron los momentos más altos que registró este año el panorama automotriz en Estados Unidos. El otro lanzamiento, en el caso de Kia, Kia ha tenido un buen momento porque Kia estrenó otra vez un SUV grande que se llama Telluride, este nombre que tiene que ver con este pueblito perdido en la geografía de Colorado, en Estados Unidos, donde se celebra todos los años el famoso Festival de Cine Independiente de Telluride, que premia tan magníficas películas. Y Kia hacía rato que no tenía un SUV, o sea, un todoterreno grande. Había tenido que ser más Borrego, que tenía motor V8 incluso, y no vendió tan bien, lo sacaron, y Kia regresó ahora con este vehículo que se llama Telluride, que ha sido un lanzamiento bueno, que está vendiendo muy bien el carro. Y por supuesto que la compañía asociada, que es el caso de Hyundai, tuvo mejor año aún que Kia, porque Hyundai puso en mercado el Palisade, que es un crossover de familia que está vendiendo muy bien, muy exitoso, que está muy bien, que
le gusta.
Le gusta a Exil, le dice que lo va a comprar.
Ese es el carro que tengo, pero más pequeño.
Pero más pequeño, tú tienes Tucson, ¿no? Sí. O tienes Santa Fe.
Tengo un Elantra.
Un Elantra, que es más pequeñito, más pero pequeñito. Hyundai está
compañía. Pero es buenísimo.
Es muy bueno, esta es compañía bueno. Coreana que empezó uh-huh. de una manera muy modesta y ha venido.
Entonces me pido ese también.
Pídete este, que el Palisade está magnífico, el carro está tremendo, pero además también este año, que fue una de mis ausencias recientemente, fui al evento del Sonata, el nuevo sedán totalmente rediseñado de la compañía, que está considerado en este momento increíble, no americano, señores, sino coreano, el sedán, el vehículo de cuatro puertas de manera compacta, el más exitoso, el mejor diseñado en este momento en Estados Unidos. Pero he dejado para el final lo que creo que son los dos lanzamientos más importantes. Uno es, para mí, el Gladiator, que es, y para la audiencia cubana este va a ser muy interesante, el Gladiador es la camioneta basada en el Jeep, lo que antiguamente era el Willys, que aquí se llama Wrangler. Y este año estrenaron, imagínense, el Willys, que hoy día se llama Wrangler, que habitualmente es de dos puertas, pero hace años tenemos el Unlimited, que es una maravilla, que a todo el mundo le encanta, que es de cuatro puertas, ese vehículo convertido en camioneta. Súper aparatoso, súper bien diseñado, estuvo en el evento, lo referí aquí. Para mí es uno de los vehículos más atractivos que ha tenido el mercado americano este año. Uno de mis preferidos, disfruté muchísimo el evento. Imagínate, quiero que los amigos que, por supuesto, quienes me ven a mí en el programa Automanía de Radio Televisión Martí, lo vieron ahí porque se lo presenté, pero quien no lo ha visto, que se imagine un Wrangler, o sea, el antiguo Willys convertido en camioneta. Vehículo súper alto, muy capaz para actividad a todo terreno y muy atractivo. Y finalmente, el vehículo más importante, yo creo, de este año, no solamente lo consideran mis colegas, lo considera este servidor como periodista automotriz, es la generación 8, octava del Corvette, el C8. ¿Por qué? Porque ahora ha venido mucho mejor que nunca, especialmente porque tiene lo que se llama mid-engine. Mid-engine es el motor no delante ni detrás, sino detrás del chofer,
en el medio,
pero en el centro del carro, lo cual corresponde a vehículos totalmente caros, como el caso Ferrari, el caso Lamborghini, son carros, sobre todo el caso Ferrari, estos vehículos que son de calle, pero son francamente, son bólidos. O sea, eso es una tecnología que viene básicamente del mundo de las carreras, porque al estar metido y el motor ahí hace al vehículo mucho más estable, mucho más antivuelco, porque el peso, por razones de gravedad, está en el centro, y Exilda, más así, con los dedos, frotándose el pulgar con el índice. Sí.
Ese motor en el medio no da un calor adicional a los pasajeros.
Por supuesto. Bueno, o sea, en este carro solamente tiene dos pasajeros, el conductor y uno delante. Es un vehículo deportivo, por supuesto que está ahí, y a nivel de ruido también. Pero que se trabaja, los ingenieros trabajan fuertemente para precisamente aislar el ruido, aunque el ruido forma parte del atractivo de manejar el carro. Esto es un carro para entusiastas. El ruido y la otra cosa, se trabaja para que el calor entusiasta. Entusiasta y gente. Ahora, Exilda, consigue una pregunta. El Corvette, históricamente, en los últimos, digamos, 30 años, ha promovido en Estados Unidos un precio alto que es $50,000. Uh-huh. Pero los Corvette más mijoles en todavía, hablando así a la cubana, o sea, los Corvette mejor trabajados, pueden rebasar los $80,000, pueden llegar a los $100,000. Este carro, que se supone que estaría en ese precio, está promediando sobre $40,000. O sea, este carro con esta tecnología han tratado de abaratarlo para que sea más asequible, y eso yo creo que cuando estén los concesionarios finalmente va a ser más caro. Pero directamente la compañía han trabajado para que con ese carrazo tremendo sea más barato. Así que esto ha sido lo más interesante que hemos tenido este año, 2019.
Uh-huh. Y tú a esos eventos, cuando llega diciembre, vas en el trineo de Santa Claus.
En el trineo de Santa Claus, que en vez de ser movido por caballos de fuerza, tiene venados de fuerza.
¿Sí? ¿Qué te parece? Bueno, pues amigos de Cuba, interesante como siempre este segmento de la mano de nuestro colega y buen amigo Pepe Forte. Gracias. Gracias.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Soy José Luis Ramos y en esta Navidad quisiera compartir con ustedes mis mejores deseos de paz y amor. Que nunca les falte un sueño por el que luchar. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Les saluda Amado Gil para desearles a todos muchas felicidades y un próspero Año Nuevo. Sobre todo con mucha salud, porque con ella todo se puede.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a Exilda, la segunda media hora, después de una primera media hora interesante con Venezuela, una exposición de toda la crisis venezolana y, por supuesto, desde una visión militar. Entramos ya en esta segunda etapa.
Sí, 7:30 de la mañana. Recuerden que vamos a estar con ustedes aproximadamente hasta las 8:30 de la mañana, que nos pueden seguir escribiendo a levantatecuba@gmail.com. Y comenzamos esta segunda media hora con noticias y escuchemos este breve recorrido por los acontecimientos más relevantes del año 2019. El resumen lo tiene la AFP.
En 2019, Donald Trump hizo historia al convertirse en el primer presidente de Estados Unidos en pisar suelo norcoreano. El republicano cruzó la línea que separa la frontera con Corea del Sur durante un encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un para retomar las negociaciones sobre el programa nuclear de Pyongyang. Con Irán, en cambio, el mandatario estadounidense promovió una escalada de las tensiones. La crisis entre los dos países ha aumentado desde que Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear. La relación se tensó aún más cuando Teherán anunció que había derribado un dron estadounidense. Según Irán, sobrevolaba su territorio. Washington negó la información. Unos días antes, Estados Unidos había culpado a Irán de haber atacado dos navíos en el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo comercializado del mundo. La tensión se mantuvo a lo largo del año. En el Reino Unido, Theresa May insistió e insistió, pero sus esfuerzos para llegar a un acuerdo con la Unión Europea sobre la salida de Gran Bretaña del bloque siguieron tropezando con el Parlamento británico. El resultado fue la renuncia de May. El polémico exalcalde de Londres, Boris Johnson, asumió el cargo de primer ministro del Reino Unido. También en el viejo continente, el año estuvo marcado por las elecciones en el Parlamento Europeo. A pesar del crecimiento de los euroescépticos, los partidos proeuropeos mantuvieron la mayoría en la Eurocámara, reforzada por el ascenso de liberales y ecologistas. Un incendio azotó la famosa Catedral de Notre Dame de París. El edificio, que recibe alrededor de 13 millones de turistas por año, es el segundo monumento histórico más visitado en Europa. El incendio provocó una ola de conmoción en todo el mundo y llevó a muchos a unirse y hacer donaciones para la reconstrucción del templo. Las obras de restauración comenzarán a partir del primer semestre de 2020. En abril, después de casi 7 años como refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres, el australiano Julian Assange fue encarcelado. El arresto se produjo después de que Quito revocó el asilo y suspendió su nacionalidad ecuatoriana. Ahora el activista cumple en Londres una condena de 50 semanas de prisión por violar su libertad provisional. Pero sobre todo, corre el riesgo de ser extraditado a Estados Unidos, donde se le acusa de espionaje. En marzo, el accidente de un Boeing 737 MAX de Ethiopian Airlines mató a 157 personas de 35 nacionalidades. Fue el segundo en menos de 6 meses que involucró a ese modelo de avión. La flota 737 MAX dejó de volar debido a los incidentes y Boeing sufrió un desplome de los pedidos de aviones comerciales. El 15 de marzo, el supremacista blanco Brenton Tarrant, de 28 años, ingresó a 2 mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, matando a tiros a 51 fieles. Transmitió la masacre en vivo por Facebook. Tarrant fue arrestado y acusado de asesinato. Según los informes, el hombre se inspiró en otro ataque cometido en Noruega en 2011. Al menos 250 personas murieron y 500 resultaron heridas en ataques contra 3 iglesias que celebraban la misa de Pascua y 4 hoteles de lujo en Sri Lanka. Entre las víctimas había docenas de extranjeros. En Estados Unidos, los tiroteos no se detuvieron. Uno fue en Virginia Beach cuando un hombre armado dejó 12 muertos. El ataque tuvo lugar dentro de un edificio municipal. El ciclón Idai devastó Mozambique y dejó más de 600 muertos. En uno de los países más pobres del mundo, miles perdieron sus hogares y cientos desaparecieron. Por primera vez en la historia se revelaron imágenes de un agujero negro. El primer monstruo cósmico en ser registrado fue detectado en el centro de la galaxia M87, a unos 50 millones de años luz de la Tierra.
Y en otra noticia, nuevamente Hong Kong arde en violencias. La celebración navideña en Hong Kong estuvo empañada por protestas violentas que se registraron durante la noche del 24 de diciembre. Los violentos incidentes tuvieron lugar en varios centros comerciales, entre la policía antimotines y los manifestantes pro democracia. La policía arrestó a varias personas en un operativo para lograr dispersar a los manifestantes
que se habían congregado en diferentes puntos de la capital.
Y seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y el Papa Francisco defendió el martes durante la misa de Navidad el amor incondicional y gratuito por el prójimo, incluso ante las peores conductas, como condición esencial para cambiar el mundo y lograr la paz. La agencia AFP tiene los detalles.
El Papa Francisco dedicó el martes su misa de Navidad al amor incondicional y gratuito por el prójimo, como condición esencial para cambiar el mundo y lograr la paz. Desde la Basílica de San Pedro, el pontífice ofició la tradicional misa de gallo que conmemora el nacimiento de Jesús, la segunda fecha más importante del calendario cristiano después de Pascua. La Navidad nos recuerda que Dios continúa amando a todos los hombres, incluso al peor. A mí, a cualquiera de nosotros, hoy nos dice: yo te amo y te amaré por siempre. Tú eres precioso ante mis ojos. Dios no te ama porque tú pienses de manera justa o te comportes bien. Él te ama y eso es todo. Su amor es incondicional, no depende de ti. Francisco, que acaba de celebrar sus 83 años, dirige el miércoles su séptimo mensaje navideño Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo, desde la Plaza de San Pedro. En esos mensajes, el Papa argentino suele lanzar llamados a remediar situaciones de guerra e injusticias.
Y los opositores cubanos continúan sufriendo represión durante este año 2019. Mi colega José Luis Ramos con los detalles.
Las autoridades cubanas siguieron castigando a los opositores pacíficos por sus actividades en defensa de los derechos humanos en el 2019. José Daniel Ferrer García, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, Roilán Zárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco, activistas de dicha organización, permanecen detenidos sin juicio desde el pasado 1 de octubre. Persiste la represión, el hostigamiento, las amenazas a quienes reclaman más libertad, pero también para toda la sociedad cubana, dijo Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en España.
Si se mantienen en los mismos niveles, evidentemente obedece al aumento del descontento, a la degradación de la situación social, a la crisis económica sostenida en la vida de los cubanos.
A lo largo de los años, los nombres de los presos de conciencia de Cuba han cambiado, pero las tácticas del Estado se han mantenido casi exactamente iguales, dijo en el mes de agosto la directora de América para Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas. La cifra de regulados, medida que prohíbe salir de la isla de manera temporal a los que disienten, aumentó significativamente, señaló Raga. A periodistas, blogueros, artistas, activistas independientes, miembros de la sociedad civil cubana, se les impide asistir a eventos internacionales, apuntó.
Nuevas formas de represión, o sea, que se ha inventado el gobierno, siguen manteniendo la discrecionalidad a la hora de permitir salir o no.
Las damas de blanco que abogan por la liberación de todos los presos políticos y la libertad del pueblo cubano son sistemáticamente reprimidas. El Centro Cubano de Derechos Humanos, que supervisa la expresa política Marta Beatriz Roque Cabello, denunció el empleo de nuevas tácticas represivas por parte de las autoridades cubanas, tácticas que han optado por restringir las libertades de movimiento a los activistas y opositores en la isla.
Sí, entre las cosas que hace ahora novedosas es el hecho de que no deja salir las personas de la casa. Por ejemplo, muchísimas personas durante la visita de los reyes de España no le permitían salir a la calle, otras personas que no le permitieron salir durante los 500 años, el aniversario de los 500 años de la capital, un arresto domiciliario extrajudicial.
Por su parte, Lizardo Sánchez Santa Cruz, que dirige la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, reportó que previo al referendo constitucional del 24 de febrero, tuvo lugar una gran movilización de las fuerzas policiales capaces de ejercer presión preventiva e intimidación sobre aquellos cubanos considerados desafectos al gobierno.
La cifra es la más alta en muchos meses, por lo menos en cuanto a detenciones arbitrarias, en conexión indudablemente con el referéndum convocado por el gobierno de Cuba.
Con respecto a la libertad de expresión, asociación, circulación y reunión, Alejandro González Arraga destaca muy poco cambio al respecto.
Sí, es un remake de lo que pasó el año pasado, evidentemente, un perfeccionamiento con la experiencia anterior. Evidentemente, mientras más tiempo transcurre, más se especializa y más se refina la represión en Cuba.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martín.
7:40 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba.
Amigos de Cuba, nos vamos a Cuba directamente con el politólogo y amigo frecuente en este programa Levántate Cuba, Jorge Fonseca, al cual le damos la más cordial bienvenida y por supuesto lo felicitamos por estas horas navideñas que están todavía en el ambiente. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, gracias. Gracias por la felicitación, que son recíprocas.
Yo lo sé, yo lo sé. La situación de Cuba, ahora viene la adición represiva de que no te dejan salir de tu casa. Eso es nuevo, eso es novedoso. Eso, sí. lo trae Díaz-Canel. Háblanos sí. Un poco de esa situación que no cambia, que más bien se empeora. En lugar de mejorar, empeora.
Es parte de la estrategia inicial que ellos trazaron de no dar condenas largas. Y entonces es una especialidad que la comenzaron con las damas de blanco. Saben que no las dejan salir ni a la calle prácticamente. Cuando ponen un pie fuera de su casa, las apresan. Y ahora se ha extendido a no apresar a nadie, sino a advertirle que no puede salir de la casa. Es impresionante. Ahora, fíjate, yo veo para fin de año dos temas bien interesantes con Cuba. Primero, la larga prisión de José Daniel Ferrer, inexplicable. Las torturas que lo están sometiendo. Yo creo que esperan a José Daniel doblegarlo, ¿no? A partir de se sabe que José Daniel es uno de los hombres más valientes que encabeza nuestras organizaciones dentro de Cuba, y es posible que desde el más alto nivel, quién sabe si el propio Raúl Castro haya orientado semejante barbaridad con ese hombre, que lo van a soltar hecho un guiñapo, si es que finalmente lo suelta o si lo condenan en la cárcel. Y la segunda cuestión es el nombramiento del primer ministro, de Manuel Marrero. Una cosa totalmente extraña, ¿no? Que ha tenido varias interpretaciones, porque la quiniela importante en ese caso era López Calleja. Inclusive se valoraban otras personas, pero López Calleja era prácticamente el hombre cantado. Sin embargo, al nombrarse al ministro de Turismo, Manuel Marrero, un hombre que prácticamente nadie lo consideraba como posible, desde el punto de vista personal y haciendo un análisis de esa situación, considero que es una posición que establece Díaz-Canel, desde luego de acuerdo con Raúl, de acuerdo con el buró político, de nombrar un hombre de él. Yo pienso que el nombramiento de Marrero se debe a que muy probablemente sea un hombre de la gente de Díaz-Canel. Fíjate que en Cuba el gobierno siempre ha trabajado con grupúsculos que se agrupan alrededor de algunos de los altos dirigentes. Todos antes obedecían a Fidel, nadie lo cuestionaba. Todos ahora obedecen a Raúl, nadie lo cuestiona. Sin embargo, hay una cantidad de grupúsculos por áreas de la economía que tienen una especie de autogobierno, una especie de líder, y que solamente tiran directamente con ese líder y con Raúl. Quizás Díaz-Canel, consciente de esa situación, esté empezando a hacer su grupo de gobierno. No creo que le convendría mucho a Díaz-Canel que le hubiera nombrado como primer ministro López Calleja, o incluso alguno de los históricos. Ramiro Valdés estuvo valorando que se... Y entonces me parece esa una situación interesante, porque cuando finalmente en el Congreso del Partido se sepa quién va a ser el primer secretario del partido, ya Raúl ha dicho que va a ser Díaz-Canel. Si se confirma, creo que este nombramiento de Marrero, lejos de extraño, va a formar parte del grupúsculo en el cual se va a basar Díaz-Canel futuramente.
Sí, pero es que la elección de este primer ministro está reflejando lo que ya sabemos, que en Cuba no hay un sistema democrático, que no funciona un sistema democrático, que no hay organismos electorales profesionales y competentes. Todo el mundo alza la mano por un señor que hasta entonces era ministro de Turismo y que no estaba incluso entre las cabezas visibles para ser primer ministro en el país.
Exactamente, suscribo totalmente. Todo el mundo alza la mano. pero lo extraño es que inclusive se valoraban 5 o 6 nombres, entre ellos 2 mujeres y personas más o menos de otras responsabilidades. Sobre todo sobresalía López Calleja, que prácticamente era casi unánime entre las quinielas, y desde luego quizás algún histórico para seguir de cerca a Díaz-Canel. Sin embargo, la interpretación que yo creo que se debe dar es que Díaz-Canel va afirmándose con ese nombramiento, porque probablemente debe ser uno de los hombres del... Sí. Independientemente de que desde luego no hay nada de democracia, ¿no? Hay la repetición de un mecanismo que ya desde Fidel venía. Cada grupúsculo obedecía a su sublíder y todos obedecían a Fidel.
Sí, a mí yo tengo la impresión de que la mano de Raúl sigue presente, porque Marrero va a turismo como militar, coronel. Realmente no es nombrado por Raúl. De todas maneras, todas esas quinielas de ellos, al final no vemos ningún cambio positivo, sobre todo en la conducta del régimen, que es lo que marca, es lo que podría decir, bueno, con Marrero o con López Calleja, pues tenemos una variante turística o tenemos una variante de un mejor trato de los derechos humanos. No se ve eso. En Cuba más bien empeoran los derechos humanos, que yo creo que es la tónica que va a marcar la oposición cubana, y por supuesto los organismos de derechos humanos del mundo tienen que tener presente que el 2020 inicia en Cuba con la tortura de José Daniel Ferrer después de más de 3 meses incomunicado y torturado, y por supuesto los demás compañeros que lo acompañan en esa jornada tan tétrica, tan horrorosa, ¿no? Es increíble que después de 60 años el régimen castrista, su especialidad sea torturar a ciudadanos cubanos que de una u otra forma quieren un cambio en Cuba. Gracias de todas maneras a nuestro amigo Jorge Fonseca, y por supuesto esperamos tenerte nuevamente pronto en Levántate Cuba. Gracias, Jorge. Bueno, amigos, llegamos a la noticia deportiva de manos de Rafael García Toledo, nuestro colega periodista.
Hemos venido informando de la suspensión de Rusia por parte de la Agencia Mundial Antidopaje de prácticamente todo tipo de participación en eventos deportivos internacionales. La investigación que destapó el gigantesco fraude fue la declaración del exdirector de la propia Agencia Antidopaje rusa, la Rusada. Ahora, para tratar de salirse de la suspensión, los rusos han inventado otra cosa. Rusia acusó ahora al principal testigo de la Agencia Mundial Antidopaje, la AMA, de modificar importantes datos del laboratorio, algo rechazado por su abogado. El comité investigador, una importante agencia del orden, dice que el exdirector del laboratorio antidopaje de Moscú, Grigory Rodchenkov, cambió remotamente desde el exterior los resultados de análisis tras haber sido en Estados Unidos en el año 2015. Y dicen, toda la evidencia obtenida por la investigación muestra que Rodchenkov y personas no identificadas cambiaron intencionalmente la base electrónica de datos para distorsionar los parámetros e indicadores de las muestras de los deportistas rusos, dijo la portavoz del comité investigador Svetlana Petrenko en una declaración el sábado. Realmente estos son los rusos diciendo que están inventando eso ahora. Y tras salir de Rusia, Rodchenkov se convirtió en un testigo clave para la AMA, que este mes falló que los datos de dopaje fueron alterados para proteger deportistas rusos que fallaron análisis de dopaje cuando los datos estaban bajo custodia del comité. La entrega de los datos en enero ya había sido una oferta de paz de Rusia que podía ayudar a descubrir violaciones pasadas de deportistas destacados rusos. Pero se ha convertido en otra batalla legal en la saga de casi 6 años desde que Rusia fue la sede de los Juegos Olímpicos Invernales en Sochi. El abogado de Rodchenkov le dijo a la Associated Press que la nueva acusación contra su representado es una farsa. Rodchenkov no podía ingresar y no ingresó a la base de datos, dijo Jim Walden a la Associated Press. No estamos al tanto de que nadie lo haya hecho. Todo eso es una farsa. Este mes la AMA suspendió a Rusia de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por su manipulación de datos, aunque deportistas rusos podrían competir como neutrales. Y hasta aquí los deportes.
Bueno, una noticia deportiva que llamó la atención ayer fue la derrota de los Lakers de LeBron James contra los Clippers de Los Ángeles. Un juego muy esperado todos los años, el de los Lakers, y obviamente los Lakers anoche tuvieron que morder la derrota. Bueno, ya se ha hecho común que cuando escuchamos las aspas del helicóptero, pues nos alegramos y nos montamos rápido. Y ustedes en Cuba, como lo pueden hacer de forma virtual, pues móntense con nosotros y vamos a ver a dónde nos lleva la colega Exilda Arjona.
Hoy vengo con un poco de literatura cubana, con un poco de chismecitos de literatura cubana. Vamos a hablar de Gertrudis Gómez de Avellaneda y la pregunta está ahí. ¿Realmente existió Cecilia Valdés? Así que vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? De mujeres que desde cierto punto de vista marcaron un hito en la historia de la literatura cubana. Y bueno, Gertrudis Gómez de Avellaneda es esta mujer que fue sagaz, un talento incalculable y con una pasión que para qué, pero también por el halo de soledad. Y dicen que sí, porque el tragiquismo que también suele acompañar a los seres geniales. Tula, apodo con el cual se le conoce en Cuba, o La Peregrina, el seudónimo que empleó para publicar sus obras en España, nace en Camagüey en marzo del año 1814. Con 22 años, Tula se traslada en España y si bien allí publicó la mayor parte de sus obras, es indiscutible la huella cubana que la marcó. El valor de sus creaciones es tal que se le considera la primera escritora de habla hispana del siglo XIX y cuentan los cronistas que con el ánimo de halagarla, algún machista de la época dijo de ella, es mucho hombre esa mujer. El machismo que siempre está ahí. Tula no se puede enmarcar en un género literario. Escribió obras como Baltasar, novelas como Zap, la primera inspirada en la esclavitud, o leyendas como El Aura Blanca, basada en la historia de un cura camagüeyano que consagró su vida al cuidado de los enfermos de lepra. En el campo de la lírica, a Tula se le debe la creación del verso de 13 sílabas. Por éxito como esto, mereció la notable cubana un sillón en la Real Academia de la Lengua Española, al que no pudo acceder. ¿Por qué? Porque era mujer. Su fama llegó a tal punto que los reyes de España fueron los padrinos de su boda con un coronel español. A este casamiento le antecedieron fracasos, incluso la viudez, también la pérdida de su única hija de solo 7 meses. Después de enviudar nuevamente, Gertrudis Gómez de Avellaneda se dedicó a realizar obras de caridad en Sevilla, donde murió en completo abandono. Solo 7 escritores acudieron al entierro de la peregrina. Una mujer tan culta, pero así es la vida. Y bueno, ¿qué cubano no sabe quién es Cecilia Valdés? La idílica mulata es símbolo de la belleza cubana y la leyenda literaria por excelencia. Pero, Alberto, dicen que esta Cecilia realmente existió. Cecilia, que es el personaje central de la afamada novela de Cirilo Villaverde. El debate parte de la afirmación hecha por el autor en una carta a un amigo. Cirilo Villaverde escribe que él para el personaje se inspiró en una mulata muy linda con quien llevó amores Cándido Rubio, que era su condiscípulo y amigo en La Habana. Pero la posibilidad aumenta cuando se conoció que en el Habanero Cementerio de Colón, no lejos de donde descansan los restos de Cirilo Villaverde, existe la lápida que tiene el nombre así, Cecilia Valdés, que fue fallecida por la época en que se desarrollan los acontecimientos de la obra literaria. En los libros consta que el 21 de mayo de 1893 se asentó el cadáver de una mujer con igual nombre, natural de La Habana e hija de la Real Casa de Maternidad, datos que coinciden con lo que describió Cirilo Villaverde. La mujer está enterrada en la parte de la necrópolis que se destinaba a los blancos, mientras mientras que la protagonista de la novela es una mulata. Y también la dama enterrada en el cementerio tuvo un único hijo, Antonio, mientras el personaje ficticio tenía una hija fruto de una relación con un joven blanco de alta sociedad habanera. Y bueno, dicen que sí, que esta Cecilia existió, la obra más famosa del escritor cubano. Dicen que realmente tuvo dos versiones, una escrita en el año 1837 y una que fue hecha y publicada en el año 1892. Y bueno, la figura de Cecilia sigue siendo enigmática y bueno, todavía se sigue debatiendo si es esta Cecilia Valdés realmente la que está enterrada en la necrópolis de Colón. Chismecitos literarios para hoy en Levántate Cuba y de, bueno, mujeres.
Donde esté enterrada, yo no tengo duda que Cecilia Valdés existe en el corazón de todos los cubanos, en la historia cultural, en la novelística, y debe haber sido un personaje, pero en fin, la historia dirá.
Así mismo, nos vamos con este tema.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la recta final, la última media hora de Levántate, Cuba. Exilda.
8 de la mañana, seguimos con ustedes una media hora más, no se vayan de la sintonía.
Y volvemos al tiempo. El tiempo siempre indica, ayuda y por supuesto nos dirige. Y para eso nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con sus milibares.
Efectivamente, Alberto, hay dos centros esta mañana de altas presiones continentales. Uno sobre la Nueva Inglaterra y el otro sobre la región de las Carolinas. Ellos enlazan sus isobaras para extenderse sobre las aguas del Golfo de México, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, solo interrumpidas por algunos chubascos aislados procedentes de las aguas del Atlántico, donde han estado arrastrando mucha masa húmeda. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, parcialmente nublado en la región occidental y central con chubascos aislados. Poca nubosidad en las provincias orientales con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, pero esta noche variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en la costa norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, gracias a Lázaro Domínguez, como siempre, actual y preciso.
Ocho con dos minutos de la mañana y seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y durante el año 2019, varias protestas de la sociedad civil independiente de Cuba en contra de medidas gubernamentales tuvieron éxito. Tomás Cardoso con la información.
Durante el 2019 se realizaron varias protestas de la sociedad civil cubana en contra de medidas gubernamentales, las cuales resultaron exitosas. El 10 de julio se publicó en la Gaceta Oficial de la República de Cuba el decreto 349. El anuncio provocó un inmediato rechazo de importantes sectores de la cultura nacional. Así fue el inicio de la lucha contra su implementación. Sobre este proceso nos cuenta el artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, quien junto a otros creadores y organizaciones independientes continuaron realizando múltiples acciones durante todo este 2019 con el propósito de evitar que las autoridades implementen el decreto.
El 7 de diciembre amanecemos con la noticia. La televisión cubana, el ministro y el viceministro, todo el mundo sabe que son los artífices de la represión sobre la cultura en Cuba, diciendo que el decreto 49 tenía algunos errores que muchos se han manifestado y que iban a reformarlo. Y días después sale Díaz-Canel también diciendo que el decreto también tenía problemas y que iban a hacer normas complementarias y toda la justificación que ellos hallaron para aplacar un poco toda la vorágine que había artistas que logramos comunicar, conectarnos en contra de ese decreto. Para mí, la primera gran victoria es que se pronuncie. La segunda es cómo logramos, a través de estrategia, mucho trabajo y mucha persistencia, unir a un montón de artistas, y eso generó un precedente indiscutible para la sociedad civil cubana.
En la capital cubana, los boteros privados, luego del anuncio de las autoridades que entrarían en vigor nuevas medidas para el reordenamiento del transporte, un grupo de choferes pertenecientes a la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos, presidido por Rafael Alba Macías, decidieron de dejar ofrecer el servicio, cuenta Rafael.
Fue un año victorioso porque le ganamos al gobierno, no nos doblegamos
ante las medidas que nos quiso imponer, porque no las aceptamos, conversamos también con lo del Ministerio de Transporte y le ganamos totalmente la pelea porque no nos han vuelto a molestar. Ya nosotros no tenemos que ver nada con aquella ley absurda que el régimen nos impuso y seguimos trabajando normalmente.
En Santiago de Cuba, el 24 de julio, entraron en vigor nuevos precios topados para los transportistas privados. Ante el anuncio, los choferes expresaron que era injusta la medida, por lo que decidieron no ofrecer más el servicio, provocando una crisis. Luego comenzaron a ofrecer nuevamente el servicio debido a que el gobierno local dio marcha atrás al tope de precios de las tarifas, dijo a Radio Martí Carlos Amel Oliva.
Lo que ha habido es una especie de reacomodo y el Estado ha optado por no actuar en favor de la aplicación de estas medidas.
El opositor Cristian Pérez Carmenate recibió el viernes 8 de noviembre una licencia extrapenal.
Es por 6 meses para una recuperación, porque realmente desde que yo salí del hospital para la prisión a mí no se me curó.
Su madre, Yolanda Carmenate, denunció incansablemente el caso ante las diferentes instancias para lograr que recibieran los cuidados médicos y lograr la licencia extrapenal.
Se logró que le dieran la libertad extrapenal, estar en la casa donde se está atendiendo. Sí se le puede imponer a la dictadura con la justicia en la mano y con la verdad.
Y para el abogado Julio Ferrer Tamayo, hay aquí una enseñanza para la sociedad civil independiente: exigir el respeto a sus derechos establecido por la ley.
En esta situación de Cuba, que no es un estado de derecho, donde las autoridades tienen como práctica irrespetar, actuar en total desconocimiento de la legalidad, yo pienso que en gran medida, desde la posición enérgica que asuman los ciudadanos, sean de una organización o de otra, en fin, exigiendo el respeto a su derecho, vamos a lograr que las autoridades se vean obligadas a actuar en base a la ley.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en otra noticia que nos viene del oriente de Cuba, el Tribunal Municipal de Guantánamo negó la libertad condicional a la pastora Aida Expósito, quien junto a su esposo Ramón Rigal fue encarcelada por educar a sus hijos en casa, lo que en el mundo se conoce por homeschooling. La condicional debía ser efectiva en el mes de octubre. Sin embargo, las autoridades cubanas negaron esa posibilidad a la familia. El matrimonio evangélico fue condenado a prisión en abril del 2019 por negarse a enviar a sus hijos a una escuela dirigida por el gobierno donde su hija fue intimidada por ser cristiana. Rigal fue sentenciado a 2 años de prisión y su esposa, Aida Expósito, cumple una condena de 18 meses en una prisión para mujeres.
8:07 de la mañana, seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, dentro de la campaña 60 Navidades con Presos Políticos, ha incluido un video con testimonios del hostigamiento a que son sometidos los familiares de los presos políticos en Cuba, que fuera grabado en la isla con anterioridad.
No me aprobaron seguir en mi escuela, no terminé mi 12 grado porque me hicieron todo lo que pudieron, como siempre hacen ellos, para tratar de sacar de los ideales de las personas estudiadas, tratar de sacar de esos ideales de las personas, y yo mis ideales no los voy a cambiar nunca.
Porque nos han hecho muchos actos aquí vandálicos, donde se nos han arrojado chapapotes, pinturas, huevos, excremento de cerdo, incluso en la tapa de una cisterna que tenemos en el portal, se nos ha tirado piedras y se nos han hecho actos de repudio, no solamente actos de repudio, personas que, bueno, en definitiva representan este sistema, sino que esas personas han venido aquí y han allanado nuestra vivienda, porque han venido hasta nuestro portal y han dañado nuestra honra, nos han ofendido, han agredido a mi esposo.
El 21 de diciembre, que estaba en mi casa, habíamos dado un macho y fueron a llamarlos y ya, lo cogieron, lo agarraron, lo estaban volcando, le dieron golpe, lo montaron en una maquinita y ya, preso, otra vez, porque ellos quieren, sin él hacer nada.
Saben siempre dónde vamos a ir, quiénes van a venir a mi casa, ellos todos lo saben. Incluso han venido aquí hermanos de logia de mi esposo, que no tienen nada que ver con sus ideas políticas, y los han citado para allí, para la unidad, cuando salen de aquí. Y así, muy, muy perseguidos, muy persistentes que son ellos.
En muchas ocasiones la policía política está en la esquina velándolo y ellos son quienes nos avisan: oye, ahí está la seguridad del Estado esperando por ustedes.
No debemos cansarnos de luchar por la libertad de los presos políticos, por la libertad de expresiones. ¿Qué hacen ellos? Expresar sus ideales políticos. Ya, que hay que seguir luchando firmemente y apoyarlo, porque yo por lo menos apoyo a mi hasta que me muera.
En otra noticia, la vigésima tercera edición del Festival Exu se está celebrando desde el 21 de diciembre en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Matanzas y La Habana. La colega Yolanda Huelga tiene la información.
El Festival de Exu, una gala yoruba que se celebra en La Habana desde 1996, comenzó este 21 de diciembre en su sede habitual de la calle Manrique, en Centro Habana, y se extenderá por 17 días, durante los cuales se harán rituales, ofrendas y se repartirá dinero en las calles a los policías, vendedores ambulantes y mendigos. El festival se extenderá también a las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Matanzas, explicó Víctor Manuel Betancur, fundador e impulsor del festival.
Una celebración que se le hace a esta divinidad que se considera el policía del universo.
Exu también es considerado en la religión yoruba el intermediario entre los hombres y los orichas y tiene la capacidad para liberar de la prisión. Rige sobre la comunicación, las encrucijadas de los caminos, el comercio y el trabajo.
Cada persona que participa lleva su gallo y se lo ofrece a Exu y apoya bastante.
Cada año durante las celebraciones se ofrecen sacrificios a la divinidad yoruba. Esta vez los religiosos de la capital tendrán que variar el lugar de las ofrendas debido a que las autoridades cubanas les prohibieron hacerlo en la Plaza de Cuatro Caminos, donde se realizaban tradicionalmente.
Lo hacíamos desde el año 97 aproximadamente. Lo hacemos con un mercado más pequeño.
El 6 de enero el festival culminará con las Pascuas Africanas, el día que los esclavos celebraban sus ceremonias religiosas de forma pública, sincretizándolas con el Día de Reyes de la religión católica. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
8:11 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba.
Amigos de Cuba, una noticia especial titular. La Embajada de Estados Unidos en La Habana publicó en su cuenta de Twitter una lista de violaciones a los derechos humanos que realiza el régimen de Cuba bajo el título de Lo que hace Castro. Las violaciones mencionadas incluyen obviamente la detención de José Daniel Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bayán el pasado 1 de octubre, el arresto a docenas de activistas previo al Día de los Derechos Humanos y la represión a mujeres que buscaban pacíficamente terminar con la violencia de género. También constatan este informe de la Embajada de Estados Unidos que se presiona al personal médico para que proporcionara servicios a cambio de lealtad al dictador Nicolás Maduro en Venezuela. Recuerda que Bolivia expulsó a varios médicos cubanos por apoyar protestas violentas. Y finaliza este informe público y crítica exponiendo el hostigamiento del gobierno cubano a líderes religiosos y las sofocantes restricciones a la expresión religiosa.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad.
Bueno, llegamos al curioseando de nuestra colega Maite Rodríguez, pero el curioseando hoy tiene que ver con Santa Claus.
Sí, buenos días a este equipo, buenos días a Cuba. Vamos a seguir en ese espíritu navideño porque hasta el 6 de enero estamos en esas fechas en que la ilusión y la magia rodea la vida de las personas en todo el mundo. Y ese regalo que nos hace la Navidad de Santa, ¿verdad? Santa Claus. Bueno, pues nada, dice que todo lo apunta y todo lo ve, decía Luis Miguel. Y por eso es que después dice, si te has portado bien, te traeremos regalos. Porque él apunta para que los niños sepan que las buenas acciones tienen recompensa. En realidad Santa Claus, o Papá Noel, está basado en el obispo, en un personaje de la Iglesia Católica, el obispo turco San Nicolás, el cual fue evolucionando según la tradición de muchos países, y desde este obispo San Nicolás del siglo IV, se convirtió poco a poco la leyenda en la imagen de Santa Claus que hoy conocemos en estos días. Pero fue una ilustración de Thomas Nast quien dio a conocer al personaje en realidad a todo el mundo. Santa Claus se popularizó a partir del año 1621 en Nueva York, cuando unos inmigrantes holandeses lo dieron a conocer. Poco después, la tradición hizo que esta figura triunfara no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. El trineo de Santa, señores, ese trineo con que Santa viene a traer los regalos, pues no existía originalmente. Cuenta la leyenda que en realidad Santa se desplazaba a caballo y que fue en el año 1823 cuando el poeta norteamericano Clement Moore escribió un poema navideño, se llama así, Una visita a San Nicolás, y en él describía a un Papá Noel que viajaba en un trineo empujado por renos mágicos. Y esta imagen se hizo popular, se fijó en la mente de las personas y en la parte de marketing, ¿no? Que es lo que más hace siempre que se fijen este tipo de imágenes, ¿no? Y así Santa Claus pasó a ser un personaje que viajaba en trineos. De hecho, dicen que hoy uno puede escribir una carta a Santa Claus no solamente por el correo tradicional o poner la cartica debajo del arbolito. También uno puede ya, incluso hace más de 15 años, enviar un correo electrónico a Santa. Porque tiene un...
Los tiempos cambian.
Sí, hay que evolucionar. Ya hasta el Papa tiene una página web, así que Santa también, ¿por qué no? Bueno, pues www.emailsanta.com. Ahí uno puede escribir sus carticas o también visitar virtualmente la ciudad de Santa, que se podría hacer a través del sitio www.santaclausvillage.com, porque en realidad la casa de Santa existe y está en Finlandia, en una aldea llamada Rovaniemi. Esta aldea está muy cerca del círculo polar ártico, por supuesto, porque él viene desde las partes más frías del mundo, y desde allí Santa se desplaza para ver a los niños de todo el mundo. Pero en realidad, hay una científica muy interesante que hizo una investigación para demostrar qué tiempo le toma a Santa poder visitar a todos los niños del mundo. Ella se llama Caitlin Chin, una física británica de la Universidad de Exeter, y le calculó sobre la teoría de la relatividad de Einstein, calculó cuánto puede durar este viaje. Tendría que viajar Santa Claus a una velocidad de 6,2 millones de kilómetros por hora para poder viajar y visitar a todos los niños del mundo en solo 31 horas, que es lo que él tiene para poder hacer este trabajo. Bueno, teniendo en cuenta esto, él rompería la velocidad del sonido, por lo cual Santa se convierte en un personaje invisible. Por eso es que los niños no lo pueden ver. Pero también hay otras leyendas que se asocian con Santa Claus. Bueno, hay una leyenda que tiene que ver con lo que el ilustrador Handon Shudron concibió como lo que es la imagen de Santa, ¿no? Un hombrecito bonachón, regordito, de traje rojo, de botas negras, con mejillas sonrosadas y una espesa barba blanca. Dicen que Handon Shudron construyó esta imagen para la marca Coca-Cola y que a partir de ahí se hizo famosa esta manera, ¿no?, de dibujar a Santa en todo el mundo. Lo que sí es cierto es que Santa, el que dijimos al inicio que estaba inspirado en San Nicolás, pues que procedió San Nicolás a regalarle en el siglo IV una bolsa de oro a tres mujeres que estaban en la calle sin recursos, y ellas pidieron un deseo por estas fechas. San Nicolás les cumplió el deseo al regalarle esta bolsa y dejarla a través, él entró por la chimenea de la casa de estas mujeres y dejarles a ellas en los calcetines que se secaban junto al fuego ese regalo. Por eso es que después dejamos debajo de un arbolito los calcetines también con regalos para los niños, ¿verdad? Y los renos de Santa Claus no son en realidad renos machos, son renos hembra. ¿Por qué se ha estudiado esto? Porque dicen los científicos que las hembras son las que mantienen la cornamenta en el mes de diciembre, porque los machos en noviembre pierden los cuernos. Por tanto, en realidad, habría que hablar de unos renos hembras y no machos, pese a que los renos lo han bautizado con nombres masculinos. Uh-huh. En realidad, se llaman Rudolf, Dasher, Dancer, Vixen, Prancer, Cupido, Comet, Blitzen y Dorner.
Pero y todas injusticia. Esas películas de Disney, esos animados que... ¿sí? Todo.
¿Y cuáles son los nuevos nombres?
No hay nuevos nombres.
Son los que son, porque la tradición.
Imagínate, ahora cambiar las canciones y
claro,
todo, ¿no?
Lo dejamos así por ahora, pero ya lucharemos por eso también más adelante, seguramente.
Sí. Bueno, ay, pues, sí, las Reno mujeres se van a revelar.
Sí, yo creo que van a haber una segunda parte. Bueno, pues hay un personaje, el Grinch, también asociado a la Navidad y a San Nicolás, a Santa Claus, a todo esto, que es el Grinch, es el personaje que se roba la Navidad, ¿verdad? Bueno, pues este personaje está inspirado en la obra de un escritor norteamericano, Theodore Geisel, y la obra se llama Dr. Seuss. Uh-huh. Este hombre creó esta novela que luego se llevó al cine como El Grinch robó la Navidad, una primera película que se hizo en el año 1966. Y después la más famosa quizás sea la de Jim Carrey, ¿verdad? Sí. El famoso cómico. Bueno, pues en esta película de Jim Carrey, debo decir que se usaron efectos especiales muy auténticos, que se lograron 52,000 luces navideñas en el set, que es bastantes luces navideñas, 8,000 adornos hechos especialmente para este set y más de 1,900 bastones de caramelo. Y el perro que se usó en la película, el perro Max, que es el perro del Grinch, era en realidad una perrita también. Mira tú cómo siempre cambiamos el sexo de las cosas, ¿verdad? Era una perrita callejera llamada Kelly, que la encontraron en un refugio y la entrenaron en apenas 15 semanas para hacer el papel del perro del Grinch. Y durante el rodaje también se fue parte del elenco el Cirque du Soleil de Canadá, porque hacían falta muchísimos actores en escena. Dicen incluso que es la película, después del Mago de Oz, con más personajes en un set de rodaje que se ha tenido en la historia del cine. Y la película, además, fue Oscar al mejor maquillaje. Debo decir que a Jim Carrey le tomaba más de 3 horas maquillarse como el Grinch y luego 1 hora quitarse todo ese maquillaje. El Grinch, que es un personaje bien conocido por los niños, muy querido, que actualmente es verde, pero que originalmente era un personaje en blanco y negro con unas manchas rosas y rojas en su cuerpo. Nada, todo evoluciona. Y el Grinch también nos regala cosas muy lindas en estas Navidades, porque es un personaje travieso que hace muchas bromas y que a los niños también les gusta mucho. Yo espero que se hayan portado bien, que le hayan traído buenos regalitos en Santa estas Navidades. A mí por lo menos me trajo un día de descanso que me vino fantástico. Gracias al equipo. Y ahí nos vamos con Luis Miguel.
Pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes
olvidar. Bueno, amigos de Cuba, volvemos al deporte con Rafael García Toledo.
Los gigantes españoles, Barcelona y Real Madrid, así como el Juventus de Italia, son los conjuntos que mejores salarios pagan en el deporte mundial. Eso de acuerdo con un sondeo realizado por el sitio web Sport Intelligence. La 10ª edición del sondeo global de salarios en el deporte, con lo cual Barça en la cima, con un salario base promedio de 12.8 millones de dólares. Para un jugador del primer equipo. Esa cifra quedó debajo de la registrada del año pasado, cuando el Barcelona encabezó también la lista con un promedio de 13.2 millones de dólares. El promedio se dispara en buena medida por el salario base del Lionel Messi, que rebasa los 65 millones de dólares. El Real Madrid se mantuvo en el segundo puesto, con un salario promedio de 11.6 millones, mientras que la Juventus, novena de la lista del año pasado, trepó al tercer peldaño con 10.4 millones de dólares. Los otros equipos de fútbol que figuran en los primeros 20 puestos son el Paris Saint-Germain en el 12 y el Manchester City en el 13. Las cifras usadas en el estudio reflejan la paga anual, sin incluir bonos por firma, premios por desempeño y otros conceptos adicionales. Los equipos de la NBA completan los 7 puestos restantes entre los primeros 10, y acaparan 15 de los 20 lugares principales. En el año 2017, los primeros 3 equipos en el estudio fueron el Thunder de Oklahoma City, los Cavaliers de Cleveland y los Warriors de Golden State. En el 18, 3 equipos de la NBA rebasaron el promedio de 10 millones de dólares por jugador. Y este año los tres veces de Pola se ubican en el cuarto sitio, con poco más de 10.4 millones. Golden State es quinto con 10.28 y Oklahoma City cayó a sexto con 9.83. De los equipos que se ubican en el 21 al 30, o sea, el sitio de 21 al 30, este año 9 son de la NBA, a lo que se unió el Bayern Múnich de fútbol alemán en el puesto número 22. La Juve se ubicó en el lugar 32 en el año 2017, pero saltó al décimo el año pasado con la contratación de Cristiano Ronaldo y otros jugadores cotizados. Los equipos que más ascendieron a la lista fueron los Bills de Buffalo de la NFL, que treparon 60 lugares del 152 al 92, así como los Falcons de Atlanta con un salto de 59 sitios, del 123 al 64. Y cuatro de los cinco mayores caídas correspondieron a clubes de la Grandes Ligas de Béisbol, incluidos los Azulejos de Toronto, que bajaron 123 lugares al 172. Los Yankees de Nueva York fueron el equipo líder en el estudio inicial realizado en el año 2012. Y hasta aquí los deportes.
Bueno, pues gracias a Rafael García Toledo. Bueno, amigos de Cuba, nos llegan los minutos finales. Siempre despedirse es una obligación, aunque a veces nos da tristeza, pues hay otras cosas que compartir, pero las dejaremos para mañana.
Será mañana, será mañana, como dice el tema musical. Gracias a Yanela, a Fidel García Roldán, a Bárbaro, a Zulema, a Darroce sus peques y Lázaro de Morón por escribir, por sus comentarios, por sus opiniones, por la sintonía. Recuerden que siempre nos pueden escribir al correo del programa, que es levantatecuba@gmail.com.
Bueno, amigos de Cuba, nos despedimos, por supuesto dándole las gracias a todos los que de una u otra forma nos siguen, comparten con nosotros sus opiniones y nos obligan, y por supuesto también nos pueden sugerir. Estamos abiertos a sugerencias para mejorar este programa Levántate Cuba. Tengan todos un jueves tranquilo y en la espera de que Dios bendiga a Cuba.
Todo el mundo quiere recibir premios y ser elogiado sin haber hecho nada a la humanidad. No es así, no es así. Desde la cueva, desde esta en el área, sí, dice así. Gloria eterna a los guerreros de la vida, pa' los que se perdieron y encontraron la salida, pa' los que se levantan después de cada caída. La gloria es de quien la merezca, no de quien la pida. Gloria eterna a todas las madres tiernas que para alimentar sus hijos tuvieron que abrir las piernas, pa' las reinas caídas que no dejaron un nombre, y para las bellas hermanas que han tenido que ser hombres. Pa' los que cruzan fronteras sin olvidar su bandera, pa' quien divide su pan en dos y a cambio nada espera. Gloria para los que estudian, los que se superan con el fin de salvar a generaciones que enteras. Gloria para los que a otros le calman el hambre y luchan para que en nuestras calles no se derramen más sangre. Para quienes fueron adictos y contar que otros no se van, hoy trabajan impulsando a que no se consuman drogas. Gloria máxima para la población civil que se ha visto amenazada por el cañón de un fusil. Para los que no permiten el abuso infantil en julio como en enero, febrero, marzo o abril. Gloria inmensa para Machete de cada Mambí que luchó por la libertad de mi país. Para los que no ven colores y pelean hasta el fin, como Quintín Bandero y como Martin Luther King. Gloria para los que apoyan el progreso. Gloria para los inocentes que están presos. Gloria para los que se cansaron del silencio y saben que la boca más podrá tener un precio.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Ya llegó la Navidad, deseando las bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola, soy Ricardo Montaner y a toda la gente que me escucha a través de Radio Martí allá en Cuba, un gran abrazo, no se mueva.
¿Qué tal, amigos? Soy Luis Fonsi saludando a mis hermanos cubanos aquí en Radio Martí.
Hola, amigos, soy su amiga Paulina Rubio, estoy aquí en Radio Martí con todo mi amor.
¿Qué tal? Soy Tommy Torres y quiero aprovechar para saludar a mis hermanos cubanos a través de Radio Martí en esta temporada tan bonita para desearles felices fiestas y un próspero año nuevo.
¡Feliz Navidad!